el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Hechos en el capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. El estudio de esta noche se llama simplemente 40 días. ¿Ok? 40 días, 40 days. 40 días. Pongamos atención entonces a la palabra. Dice la Escritura, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, fíjate, comenzó a hacer y a enseñar. Usted sabe que el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, el primer libro, pues el Evangelio de Lucas. Y ahora los Hechos. Ahora él está hablando de en el primer tratado y este pues el segundo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? Ok, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor bendiga esta palabra. Bueno, mira, así como el número 6 representa el número de hombre, número 7 representa número de perfección, pues se dice que el 40 representa pruebas, aflicciones, tribulación, y algunos otros estudiosos dicen que representa un tiempo de transición también. Otros piensan también que purificación, etcétera. Pero fíjate, el número 40 aparece en la versión 60 148 veces en la versión de 1960. Dios le dijo a Noé que haría llover 40 días y 40 noches. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches y que no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los 12 espías que fueron a reconocer la tierra volvieron a los ¿cuántos días? A los 40 días también. Goliat humillaba al pueblo de Israel por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días también. El profeta Elías, lo estudiamos esta mañana, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, ¿ok? Se considera que Horeb es el mismo Sinaí, ¿verdad? Lo que pasa es que el monte Sinaí, que está en Egipto, tiene varios picos, ¿verdad? Entonces no se sabe exactamente. Yo les he comentado a ustedes que una vez pasamos a Egipto y fuimos al monte Sinaí. ¿Ve? Yo he escuchado cantidad de experiencias. De hecho, hace poco me estaba comentando alguien que había subido de noche. Y nosotros fuimos y le digo, llegar hasta ahí, hermano, es cosa seria, subir al Sinaí. De hecho, renta algunos burritos, ¿ve? Para las personas que están un poquito gorditas, ¿verdad? De aquí nadie rentaría nada, pero lo lleva hasta la mitad más o menos, y de ahí es una cosa increíble, puede llegar hasta el pico, hasta la montaña del monte Sinaí, ¿ve? Le podría contar tantas cosas. La cuestión es que cuando llegamos allá al tope, ya felices de la vida, con la lengua de corbata todos, porque costó muchísimo y esperar a que llegue, cuando ya estábamos todos allá, dice el guía, bueno, ¿miran ustedes esos otros picos que están allá? Sí, dijimos todos, pues no sabemos cuál es el Sinaí, dijo. ¿Y por qué no nos dijo allá abajo? Porque no hubieran subido, dijo él. Así es que, bueno, es muy probable que uno de esos picos de la montaña que se pueda apreciar ahí pueda ser también el monte de Horeb. Pero tenemos entendido que nadie le puede decir con exactitud aquí fue el lugar. Bueno, el profeta Elías, dijimos, caminó por esos días. Jonás predicó en Nínive, camino de un día, y le decía a la gente: de aquí a 40 días Nínive será destruido si la gente no se arrepentía. El pueblo de Israel vagó por el desierto 40, el número 40, 40 años. Comió maná por 40 años. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujer a Judith. El rey Saúl, ¿cuántos años reinó el rey Saúl? 40. ¿Cuántos años reinó David? ¿Cuántos años reinó Salomón? ¿Cuántos años va a reinar Bukele? No, ya eso no conté, ahí no nos metemos nosotros, ¿ok? Porque hay algunos que se enojan aquí. Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Entonces, bueno, el apóstol Pablo recibió 40 azotes y ¿qué sigue después? Menos uno, cabalmente. 40 azotes menos uno. Y después de su resurrección, y esto es el mensaje, después de su resurrección, Jesús estuvo sobre la tierra 40 días. ¿Ok? 40 días. De la resurrección a la ascensión de Jesús hay 40 días. Y de la Pascua a Pentecostés hay 50 días. Es por eso que algunas personas y algunas iglesias también, algunas iglesias ortodoxas y algunas iglesias apostólicas también, ellos en el día de la ascensión al día de Pentecostés hay 10 días. Entonces ellos, algunos pues se meten 10 días a orar, porque ellos pues dicen que después de que Jesús ascendió a los cielos, ellos se fueron a Jerusalén, como Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo. Y que los apóstoles estuvieron por 10 días orando, clamando, buscando la presencia del Señor. ¿Ok? Entonces, quiero que vayamos por un instante en nuestra mente y corazón pensando lo siguiente. Jesús había estado una vida normalmente con sus discípulos 3 años y medio. Pero ahora vienen los últimos 40 días. No va a haber más. Los últimos 40. 40 días más con sus apóstoles. ¿Qué cosas relevantes sucedieron en esos 40 días? Aunque recordemos y notemos que todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dijo es relevante. Pero son 40 días. Entonces, si pensamos por un instante qué pasaba por la mente y el corazón de Jesús, es qué es lo que yo quiero en realidad. Son los últimos 40 días. ¿Qué quiero transmitir a estos apóstoles? ¿Qué quiero que les quede en el corazón? Ya no nos vamos a ver más. Por 40 días, Jesús, dice la Escritura, se apareció a varias personas. Primera de Corintios 15, 5 al 8. Veamos qué cosas sucedieron en esos 40 días. Primera de Corintios 15, 5. Bueno, en el versículo anterior, Gracias, corazón. Eso es. Así ve. Eso, mire, cabal. Bueno, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego en el versículo 5 dice: fíjate, esto fue lo que pasó en esos 40 días. Apareció a Pedro. Después apareció a los 12. Y luego. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De esta reunión nosotros no sabemos mucho, ¿verdad? Esta campaña evangelística o esta reunión de oración. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol, muchos viven aún. Otros ya se murieron. Qué interesantes esos tiempos, ¿no es cierto? Imagínate que que alguien pueda decir, no, yo estaba ahí cuando Jesús se apareció. Y muchos ya se murieron. Y luego dice en el versículo 7, después apareció Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué era importante después de resucitado Jesús presentarse a toda esta gente? Porque Jesús había dicho, voy a resucitar, voy a resucitar, voy a resucitar. Ahora Jesús se aparece. Primero a María Magdalena, se aparece a Pedro, a Jacobo, a más de 500 personas. ¿Por qué? Para decirles, aquí estoy vivo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a resucitar? Aquí estoy. Y dice que se presentó con pruebas indubitables. Era importante que Jesús se apareciera. Imagínate, hermano, imagínate que Jesús va a la cruz y después de eso nadie sabe nada. ¿Qué hubiera pasado? Si algunos, aún viéndolo resucitado, dice la palabra del Señor, que dudaban. Es por eso que en una oportunidad se presentó delante de ellos cuando les digo, pasa a vosotros. Y estaban todos asustados. Y les digo, tienen comida. Y le trajeron un pescado, le trajeron un panal. Y comenzó a comer delante de ellos. Porque algunos pensaron que era un espíritu lo que estaban viendo. Entonces, en esos 40 días, Jesús se manifestó a esta cantidad de gente. Lo vieron en persona, comió con ellos, se presentó con pruebas indubitables. Así es que, esto es una situación también bien, bien importante. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que así, con el mismo poder que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, así nos va a levantar un día a nosotros. Entonces, esto era importante decirle, mire, me ven acá, me pueden tocar, y de eso lo hablamos ya hace un tiempo cuando hablamos acerca del cielo. Pueden tocar, pueden ver que yo como, puedo ver que atravieso puertas. Y así como les dije que yo iba a resucitar y que ustedes van a estar donde yo estoy, pues para que tengan una idea de lo que va a pasar. Esto era importantísimo. Es por eso que nosotros los creyentes, con toda la confianza del mundo, decimos que cuando cerramos los ojos aquí, los vamos a abrir ante la presencia del Señor. Es por eso que creemos que un día nuestro cuerpo va a resucitar, nuestro cuerpo glorificado. Porque esto es lo que la palabra enseña. Entonces, en esos 40 días, en la agenda de Jesús estaba presentarse a la mayor cantidad de gente posible para que vieran que lo que Él había prometido, que iba a resucitar, se cumplió. Eso es lo que hace la diferencia entre nuestra fe y lo que creen otras personas. Mira, hay personas que dicen, fíjate, pero son gente que no, digo, pues será con todo el respeto, que no profundiza, que no reflexiona. Cuando la gente dice, todas las religiones son buenas, todas las religiones conducen a Dios. Es que eso no es cierto. ¿Ok? Usted no puede comparar, en primer lugar, nosotros a lo nuestro no le llamamos religión, le llamamos fe. Y las otras que usted conoce, ninguno de sus líderes ha resucitado de entre los muertos. Ninguno de sus líderes ha vencido la muerte como lo hizo Jesucristo. Y eso hace la inmensa diferencia. Y no es que nosotros seamos soberbios o que queramos creernos más que los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo vive y está sentado a la diestra del Dios Padre por la gloria del Señor. Así es que Él se presentó a mucha gente en esos 40 días. Ahora, ¿qué otra cosa hizo Jesús en esos 40 días? Fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho de lo que Jesús hizo. Y me gustaría que lo veamos en Juan capítulo 21, por favor. Versículo 15. Yo tengo aquí, Jesús restituye, restaura, rehabilita a un importante personaje de sus 3 años y medio. ¿A quién? A Pedro. Porque mira, hermano, Jesús había vivido, vamos a estar ahí, dentro de poco, Dios mediante, en Cafarnaúm le llaman, Capernaum. Y vamos a estar en la casa que se cree, ¿verdad?, que vivió Pedro a orillas del mar. Desde la casa de Pedro usted puede ver lo que en aquel entonces fue la sinagoga que se conoce como la sinagoga de Jesús. Y vamos a estar en ese lugar. Entonces, fíjate, Jesús vivió en la casa de Pedro. Sanó a su suegra. Algunos dicen que por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque le sanó a la suegra, pero yo no creo ninguna de esas cosas. ¡Qué confianza! Cuando Jesús les dijo, mire, me van a arrestar, voy a tener, no se vayan a escandalizar. Pedro, como le gustaba hablar, dijo, Señor, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Tres veces lo negó. Entonces, yo quiero que por un instante piense que usted es Pedro. Por un instante. Y las hermanas piensen que son piedra no. ¿Cómo? Petra. Oh, bye, ok. Por un instante. Pero entonces yo quiero que usted piense por un momento que fue usted quien negó a Jesús. Pero no simplemente una negación cualquiera, no. Es el hecho de que, además de ser un apóstol, era un amigo íntimo de Jesús. Hubo oportunidades, como el caso de la transfiguración, donde Jesús escogió quien iba con él. Hubo ciertos milagros, como cuando resucitó a una niña, que él escogió quien iba con él. Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, no simplemente es que yo haya vivido en tu casa, no simplemente es que tú hayas sido de mis amigos íntimos, pero qué traición. ¡Qué negación! Entonces, lo que quiero que usted se ponga en el corazón es el hecho de decir, yo lo negué, pero lo amo. Yo lo negué, pero yo me siento mal. Si de hecho la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. No es un personaje ni una acción como que Pedro haya dicho, ah, bueno, ya estuvo pues, ni modo. No, él sentía en el alma lo que había pasado. Entonces, me encanta que parte de su agenda en esos 40 días fue ir a buscar a su amigo y restaurarlo, restituirlo, rehabilitarlo. Porque Pedro ya había dicho, ya me voy a pescar. Y los otros fieles, ¿verdad? Nosotros no vamos tan bien con vos, le dijeron. Y los habían mandado a alcanzar al mundo usted. Entonces, fíjate, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, bueno, el pasaje es lindísimo, el Señor se acerca y bueno, nadie quería mencionar nada. Pedro estaba avergonzadísimo. Póngase usted en la escena, abuela. Ya le había dicho, a ti te daré las llaves. Yo me imagino que ya Pedro se la estaba sacando de la bolsa, de plano que viene a quitármelas. Calladito. Terminaron de... Esas son de esas reuniones tensas, ¿verdad? Donde usted no sabe lo que va a pasar y usted está lleno de vergüenza, de arrepentimiento, de tristeza, una mezcla de emociones. Tiene a Jesús enfrente de usted y pensando en la gran regada que usted hizo, ¿cómo fue posible? Maldijo, dicen unas versiones, cuando estaba ahí con la gente. Tú eras uno de ellos. Yo no soy, yo no conozco a ese hombre. Yo ni sé ni quién es. Maldijo. Y todas esas cosas le pasan a usted por la culpa, le pasan por su mente. Y ahora tiene al Señor enfrente de usted. ¿Cómo levantar la mirada? ¿Cómo levantar los ojos? ¿Cómo volver a verlo? Esperó Jesús que comieran. Y cuando habían comido, estaban todos. ¿Pero con quién habló Jesús? Con Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, eso ya me suena como cuando mi esposa me dice Carlos David a mí, ¿me entiende? Porque aquí no es cuestión de Pedrito, ¿verdad? Mi gran amigo, dame un abrazo. No, Simón, hijo de Jonás, ay, dijo aquel. Pero la pregunta, ¿por qué esa pregunta? Quizá hubiera sido mejor decirle, No, puchica no, porque esa palabra no existía, ¿verdad? Puchica, me negaste. Pero ¿Me negaste, Pedrito? Pero la pregunta es diferente. ¿Me amas más que estos? Él respondió y dijo, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Next. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya esto, hermano, cuando te hacen una pregunta dos veces, hay algo que está de por medio. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, lo que estaba de por medio era, si me amas, ¿por qué? Si me amas, ¿por qué? Eso era lo que estaba pasando en la mente de Pedro en ese instante. Le dijo, pastorea mis ovejas. El siguiente versículo. Y como fueron tres veces, ¿verdad?, que lo negó, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se puso muy triste. A eso es lo que me refiero. O sea, este fue un momento decisivo, emocional en la vida de Pedro, porque tenía enfrente a Jesús, porque sabía que lo había negado, porque había llorado amargamente, porque lo amaba, porque Pedro apreciaba la amistad de Jesús, sabía que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se lo había dicho él. Había caminado sobre las aguas, había sido testigo presencial de los milagros maravillosos de Jesús. Y ahora pasa esto. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Bueno. En el versículo siguiente, de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. En esta porción de la escritura, yo le he llamado a esto, Jesús restaura a Pedro, lo restituye. Dígame, ¿cómo se podía presentar delante de los otros apóstoles? Sin embargo, esto me enseña varias cosas. Esto me enseña que Dios no usa gente perfecta, hermanos, porque gente perfecta no hay. Dios utiliza y restituye a personas que cometen errores. Siempre y cuando usted tenga el buen deseo de hacer las cosas como Dios manda. Y esto fue el caso de Pedro. Dios no desecha a ninguna persona por sus errores, nunca. No importa qué tipo de error haya cometido, si usted tiene la disposición de enmendar, la disposición de hacer las cosas correctas, Dios es un Dios de oportunidades, de restauración. A mí no me cabe duda de que Pedro amaba a Jesús. Lo amaba y cometió un error como lo cometemos todos. Y la Biblia es tan interesante, tan linda, tan maravillosa, que nos muestra no solamente las virtudes de los grandes hombres de Dios, sino también sus errores. Pedro fue un hombre transformado después de esto. La prueba está que hasta la gente se asombraba cuando escuchaba a Pedro hablar y decía, ¿y esto que no es hombre, este hombre no es del vulgo? Si este hombre es pescador, ¿cómo es que habla de esta manera? Es porque había sido transformado. Y me encanta el hecho de que restaurar a Pedro, restituir a Pedro, era parte de la agenda que Jesús tenía durante ¿cuántos días? 40 días. Ahora viene otra cosa más. Mateo 28, 16. Son 40 días. Se le apareció a mucha gente. Restituye a Pedro. Y ahora viene la visión. Dice la palabra, vamos a leer del 16 al 20, por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 20 también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted me habrá escuchado decir, hermano, que hay dos razones principales por las que existimos en la tierra, entre tantas otras cosas más, por supuesto. Pero hay dos principales, y la principal por encima de todas las cosas, existimos para adorar a Dios. ¿Ok? Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Por encima de todo. Por encima de todo. Es por eso que Dios tiene que estar encima de su trabajo. Dios tiene que estar por encima de su familia. Tiene que estar por encima de sus hijos, por encima de su esposa, por encima de su marido, por encima de sus nietos, por encima de su dinero, por encima de todo. Dios. Porque existimos para alabanza de su gloria. ¿Ok? Tan pronto usted abre los ojos en la mañana, yo levanto mis manos al cielo y digo, Señor, gracias porque me has permitido un día más. Alabo tu nombre, Señor. Te bendigo. Glorifico tu nombre porque para eso existimos, para alabanza del Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto. Antes de pedir cualquier cosa, antes de pedir, Señor, bendíceme, bendice a mis hijos, bendice aquí, bendito. Alabanza. Alabanza a Dios. Alabado sea Dios, bendito seas. ¿Ok? Y si, aunque tenga la garganta toda carrasposa, ¿verdad? Cántele un corito también al Señor. Un himno de alabanza. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria y honra. Le canta al Señor. Aunque sea así con esa garganta de luchavilla que tenga usted en ese momentito. ¿Ok? Alabe a Dios. Porque existimos para alabanza del Señor. Pero después de eso, tenemos una misión. La misión de que el mundo conozca el Evangelio. Después de esas dos cosas, cásese, ¿me entiende, verdad? Búsquese una carrera, conozca el mundo, haga lo que... Pero mientras estamos, mientras vayamos, mientras, donde quiera que... Estas son las misiones importantes. Y eso fue 40 días. Bueno, señores, me voy. Póngame el versículo 19, por favor. Ya estuvo, me voy. Pero necesito que vayan y hagan discípulos. Una vez alguien preguntó, pastor, yo no entiendo mucho esa palabra id. Y un pastor dijo, la id significa la izquierda y la de la derecha. Camine y vaya a servir al Señor. Hay que predicar el Evangelio. Eso quiere decir lo siguiente, que en mi casa, por encima de todas las cosas, fíjate, hermano, es que tenemos el tergiversado nuestra manera de vivir y creer las cosas. En la casa nos preocupamos más porque nuestros hijos sean profesionales que porque sean buenos cristianos. Nos preocupamos más por eso. Y yo debo de preocuparme porque mi familia conozca de Jesús, conozca el Evangelio. Ahora, ¿qué van a hacer ellos con el Evangelio cuando ya sean adultos? Eso es muy problema de ellos. Pero es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que mi familia extendida, mis tíos, mis primos, mis abuelos, conozcan del Evangelio. Es mi responsabilidad. Con todo el respeto que usted merece. ¿Ok? Pero si yo voy a mi país, está bien ir a la playa, por supuesto, yo entiendo que es su vacación. Está bien ir a la fregadera, yo entiendo que ese es el propósito. Pero usted está cometiendo un gravísimo pecado de ir con su familia y no demostrarle que Jesucristo es el Señor. Ahora, lo está leyendo usted, ¿verdad? No vaya a decir que el pastor dice, lea, mire, ve. Por tanto, hay que hacer discípulos. Y a qué lugar, a todas las naciones. Y como no podemos ir a las naciones, muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Apoyamos a las personas que quieren ir. A diferentes partes del mundo. Les apoyamos, les bendecimos. ¿Por qué? Tienen que rentar una casa, tienen que comprar comida, tienen que mandar a los hijos a la escuela, tienen que comprar su ropa, tienen que comprar un vehículo, comprar un seguro, se enferman también. Todas esas cosas. Entonces, no podemos ir, pero bendecimos a los que pueden ir, porque es un mandato del Señor. hacer discípulos a todas las naciones y bautizarles. ¿Por qué estamos hablando del 21 de mayo? Bautismo, porque ahí lo tiene usted. Es un mandato del Señor, no es un invento de una iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gran comisión, 40 días. Bueno, señores, me voy, pero quiero que sepan algo, tienen que ir por todos lados. Por eso el apóstol Pablo dice que fue a todas partes del mundo conocido, dice Pablo. Desde Ilírico lo ha llenado todo del Evangelio. Y tampoco fue a poner una iglesia en un lugar donde ya se predicaba el Evangelio. La gran comisión, la importancia de la gran comisión, en esos 40 días, en esa agenda, se presenta delante de mucha gente, restituye a Pedro y ahora les dice cuál es la gran misión que todos tenemos. En el trabajo, por ejemplo, toda la gente en su trabajo debe saber que usted es cristiano evangélico. ¿Y sabe por qué mucha gente no quiere que se den cuenta? Por su estilo de vida, por su manera de hacer las cosas en su trabajo. Porque son grandes malcriadazos en sus trabajos. Porque lo primero que aprendieron fueron malas palabras. La F por aquí, la F por allá. Entonces, ¿cómo van a andar diciendo yo soy evangélico? ¿Les da vergüenza? Es responsabilidad nuestra. Que todo el mundo sepa que somos creyentes. Usted trabaja desde su casa y se escribe con otras personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por la manera de hablar se conoce también a los cristianos. Cada vez que, cada oportunidad que tenga, gracias a Dios, primero Dios, Dios mediante. Oye, ¿y por qué mencionas tanto tú a Dios? Porque por la gracia de Dios soy cristiano. Es que derechos tenemos todos, hermano. Hoy hay una agenda en contra de los evangélicos. No nos podemos dejar nosotros. Si no le gusta, hey, you know what? That's too bad. Pero somos cristianos. Y nadie puede discriminarnos por eso. No se puede ni se debe. Ni debemos dejarnos tampoco nosotros. Hace poco apareció que de un lugar habían sacado una persona porque andaba una camiseta. Con un nombre cristiano, algún versículo, alguna cuestión. Eso no puede ser. Los creyentes tenemos derechos también. En el nombre del Señor. Tenemos una gran comisión. Entonces piensen en eso, por favor. Sus compañeros de trabajo, sus compañeras, con quien quiera que usted se mueva. La idea, la idea real, central del asunto es que todas las personas con las que yo tenga que tener una relación deben de conocer que yo soy un hijo de Dios. Y es una manera de testificar. Otra cosa más. Hechos 1:4. La promesa del Espíritu Santo, 40 días. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Juan capítulo 7, versículo 37, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, esto es importante, hermano. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, realizaba una obra y volvía al Padre. Venía, realizaba una obra y volvía al Padre. Cuando Jesús fue glorificado, entonces el Espíritu Santo se quedó con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones. ¿Usted cree eso? Qué lindo. Usted no, mire, yo sé que hay iglesias, ¿verdad? Iglesias carismáticas y esto y lo otro, y dicen que usted necesita un segundo toque. Es más, aquí le cuento, hace 25 años, ¿sabe usted que habían iglesias en la ciudad de Vancouver que le decían a la gente que si usted no vomitaba para sacar lo malo que tenía dentro de no sé qué, usted no tenía el Espíritu de Dios? Cada locura que se presentó. Y la gente seguía, y la gente iba a esos lugares. Allá estaba la gente, imagínense usted. ¡Qué cosa! La Biblia dice que por la fe, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nuestros corazones. Es el Espíritu de Dios, hermano, el que nos constriñe. Es el Espíritu de Dios el que nos anhela con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios el que me dice que soy un hijo del Señor. Es el Espíritu de Dios el que me dice cuando le he regado que la he regado. Es el Espíritu de Dios en mi corazón el que habla nuestra vida. El Espíritu de Dios que vino para estar dentro de nosotros. Nunca nos abandona, nunca nos deja. Se entristece, por supuesto. Eso sí, perdón. Se entristece el Espíritu de Dios. Especialmente cuando una persona insiste en un pecado. En Juan 14, 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu que por la fe vive en nosotros. 40 días también. No se vayan, váyanse para Jerusalén. Ahí lo que conocemos como Pentecostés. Ahora, en esos 40 días, la culminación de esos 40 días, Hechos 1:9, esto debe haber sido una cosa espectacular y triste al mismo tiempo. Y habiendo dicho estas cosas, mire usted, hermano, imagínense a los discípulos, a los apóstoles ahí con Jesús, ¿ok? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, imagínate, hermano, que Jesús está ahí y de repente usted ve que se levanta. Qué susto, ¿verdad? Y comienza y sigue. Fue alzado. Le recibió una nube. Me imagino a los apóstoles limpiándose los ojos y diciendo, ¿qué está pasando? Le ocultó de sus ojos hasta que de repente ya no lo veían más. ¿Y luego qué? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, imagínate, usted está viendo para arriba, pero claro, aquí a los lados aparecen dos varones con vestiduras blancas. ¿Sabe usted un dato interesante? Que cada vez que se habla de ángeles, siempre se habla de varones, pero no me voy a meter en eso porque hoy es un problema serio eso. Los cuales también le dijeron, como dice el coro, ¿verdad? Varones galileos, ¿qué estáis mirando? A mí Jesús. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha tomado, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Entonces, entre la resurrección de Jesús, había una agenda hasta el día de la ascensión. Y Jesús estuvo en la tierra, ¿cuántos días? 40 días. 40 días. Para terminar la obra en la tierra. 40 días para dar instrucciones a los apóstoles. 40 días para dar las últimas indicaciones. Ahora, hablando de 40 días, amados míos, en dos oportunidades se menciona el número 40 en la vida de Jesús. La primera, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Tu hambre, aquí tenemos 40. 40 años, 40 días. 158 veces se menciona la palabra 40 en esta versión 1960. Y ahora sabemos todo lo que pasó. Dice el versículo 13, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí, mire usted, vinieron ángeles y le servían. Este es 40 días de Jesús en el desierto. Y luego 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Bueno, los 40 días, los últimos 40 días de Jesús sobre la tierra. En el libro de los Hechos capítulo 7, con esto terminamos, sucedió algo triste en realidad. Hechos capítulo 7, veamos el versículo 50 por ahí. Y uno. Y dos. 53. Solo quiero ver si puede, ya veo que sí puede. Mira, hermano, Jesús ascendió a la gloria. Ascendió al Padre. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, tenemos a Esteban, quien murió apedreado. Pero sucedió una cosa interesantísima antes de que Esteban muriera. ¿Qué fue lo que sucedió? Vio el cielo. Esteban vio el cielo, amados. ¿Y sabe usted qué vio? Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, mire usted, ¿qué fue lo que vio? La gloria de Dios. ¿Y quién estaba en la gloria de Dios? Jesús, que estaba ¿dónde? A la diestra. Y en el versículo siguiente, Esteban dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y a Jesucristo, al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Mis queridos y amados hermanos, ahí está nuestro Salvador Jesucristo, a la diestra del Todopoderoso Dios. Porque la tumba no lo pudo sostener, no lo pudo contener. Jesucristo resucitó. Y esto es una cosa tan lindísima porque es como una reafirmación, una reconfirmación a los apóstoles y a todo el mundo que estaba en ese lugar. Me llama la atención muchas cosas, porque escribí muchas cosas más, pero como es un estudio, ¿verdad? No quiero terminar de dormirlos. Pero me llama la atención, por ejemplo, que Jesús no se presentó a Anás y a Caifás, que eran los principales religiosos de aquel entonces. Se presentó primero a María Magdalena. Se presentó a los apóstoles. Se presentó delante de los hermanos. Se presentó delante de dos discípulos que iban para una ciudad que se llamaba ¿cómo? Emaús. Y dice la escritura que iban tristes. ¿Sabe por qué? Porque estos pensaron que Jesús había muerto y que ahí se había acabado todo. Pero iban tristes. Y Jesús de repente se les presenta, ellos no lo conocieron, y les dijo, ¿qué cosas son las que platicáis entre vosotros y por qué estáis tristes? Ellos volvieron y le dijeron, ¿acaso eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta lo que ha acontecido aquí en Jerusalén? Y caminando el Señor les explicó todas estas cosas. Y en esos 40 días y después de los 40 días tenemos la muerte de Esteban, viendo el cielo abierto pidiendo a nuestro bendito Señor y Salvador sentado a la diestra de Dios Padre. ¡Qué escena, amados míos! ¡Qué escena! Cuando vamos a Jerusalén, Dios mediante la próxima semana, siempre hay un viaje a la tumba vacía, siempre. Y ese es el sello de nuestra redención, que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Salvador. Tenemos a un Dios vivo. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios que venció la muerte, a un Dios que resucitó, que ascendió a los cielos delante de sus apóstoles, delante de sus discípulos, y que está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo como nuestro sumo sacerdote ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, gracias de todo corazón, Señor, por esos 40 días, por todas las cosas, Señor, que hiciste, por presentarte delante de tus apóstoles, por confrontarlos por su dureza de corazón, por la misión también de ir por todo el mundo, por la restauración de Pedro, por la ascensión. Padre, somos bendecidos con esta palabra. Y de una manera tan especial es porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos por tus promesas, que las cumples. Y cuando tu palabra dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, que ahí estás tú, y nosotros lo creemos, que estás en medio nuestro en esta tarde. Es por eso que te alabamos, que te bendecimos, que glorificamos tu nombre. Permite, Señor, que siempre haya en nuestros labios una alabanza para ti. Que siempre encuentres adoración en nuestros corazones. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, si nunca antes usted le ha dicho a Dios, Señor, te necesito, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi alma. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús como el Salvador de su vida, en esta tarde es una buena oportunidad. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguien que dice, pastor, yo necesito a Dios. Usted que nos ve por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por salvarme hoy. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre Santo, al llegar al final de este día, damos gracias por habernos permitido estar en tu casa. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos, Señor, que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos, todas las cosas que vamos a emprender en esta semana que puedan llevar el sello de tu bendición, Señor. Permite que podamos caminar de la mano contigo, Espíritu Santo de Dios, guíanos, guíanos hacia la voluntad del Padre. Bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Por favor, no se olvide mantenernos en oración y nos miramos en unos 10, 11 días más o menos. Bendiciones.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.